Entre las visitas ilustres de esta Feria del Libro de San José se destaca la del escritor chileno Roberto Ampuero. Seguramente varios amantes de la novela policial ya tengan un Ampuero en sus bibliotecas, pero para muchos otros quizás sea todo un descubrimiento. Bueno, de esto último se trata la conversación que ahora viene. Vamos a descubrir a Roberto Ampuero. En los últimos 20 años, este novelista se ha convertido en uno de los autores más leídos de su país. La saga protagonizada por el detective privado Cayetano Brulé ya es un clásico de la novela policial latinoamericana. Sin embargo, la obra de Ampuero se ha animado a ir más allá de este género y ha encarado asuntos bastante espinosos. Buena parte de su narrativa nace y se apoya en su propia peripecia vital. Una vida que, como ustedes van a escuchar enseguida, es casi tan apasionante como sus novelas. Roberto, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación.
¿Esta es su primera visita a San José de Mayo?
Es la primera visita y estoy muy impresionado. Lo que sentí de inmediato al llegar a San José fue que tiene alma. Y creo y sospecho, buscando por allí interpretaciones, que eso se debe a que la cultura aquí efectivamente tiene un papel y ha tenido a lo largo de la historia de San José un papel preponderante. Ha sido articulador de la vida acá. Lo otro que me llama mucho la atención, hay un sentido estético que se aprecia muy bien a través del cuidado de las fachadas, por ejemplo, y de la limpieza de las calles. Hay algo aquí grato, yo decía que se puede resumir con buenas vibraciones. Sí. Hay buenas vibraciones y creo que sospecho que está vinculado con el entorno urbano y su relación con la cultura.
Ampuero lleva ya unas horas aquí. Anoche dio una conferencia en el Teatro Maceo.
Así es.
¿Qué tal fue?
Estuvo muy, muy bien, estuvo muy concurrida. Una gran conversación con el periodista Gonzalo Sobral.
Lo conocemos a Gonzalo.
Y en un espacio, como lo mencionabas tú, que es un espacio muy especial el hecho de que se recuperó. Y también concuerdo plenamente que la parte más apasionante de ese espacio está ahí en las bóvedas, donde tuvimos también acceso, una gran exposición. Pero el hecho de sentir que lo más protegido y el tesoro verdadero de esta ciudad es la cultura, eso es una señal muy potente también.
Si los oyentes buscan una buena introducción a la vida y la obra de Roberto Ampuero, tal vez la primera recomendación es su novela Nuestros Años Verde Olivo. Allí aparece uno de los capítulos más removedores de su biografía. A ver, en pocas palabras. A fines de 1973, poco después del golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende, usted se exilia en Alemania Oriental. La elección de ese país no fue casual. Por esa época usted militaba en las Juventudes Comunistas de Chile. En la ciudad de Leipzig se enamora de Margarita, hija del comandante Ulises Cienfuegos. Ese es el nombre que aparece en el libro, aunque el nombre real es Fernando Flores Ibarra, que entonces era embajador de Cuba en Moscú y que había sido fiscal en los primeros años de la Revolución. Usted y Margarita planean huir a Berlín Occidental, pero la aventura se frustra, así que terminan mudándose a Cuba, donde se casan. Allí, en La Habana, transcurren años que serían fundamentales en su evolución ideológica, años en los que terminó descubriendo que el lugar del cual escapaba, o sea, el Chile de Pinochet, y ese otro lugar a donde se refugió, la Cuba de Castro, tenían más puntos de contacto de lo que usted esperaba. ¿Cómo fue ese proceso por el que usted pasó, ese proceso interno, íntimo?
Sí, fue está muy bien relatado, toda esa parte. Fue primero, yo diría, un descubrimiento bastante rápido de que no estaba viviendo una sociedad democrática, a pesar de que por mi ideología, por mi militancia, yo pensaba que había llegado realmente a una, no un paraíso, pero sí a un sistema de participación popular y democrático. El notar que no era cierto aquello fue rápido. Lo que sí fue largo por un lado, el proceso del sufrimiento, del dolor, porque romper con una concepción además tan hermética y articulada como puede ser ser comunista, es un proceso lento, difícil, Y el otro momento también complicado es el momento de que uno empieza, después que ha perdido todas las explicaciones, porque si hay una cosa que ofrece, en todo caso, la Juventud Comunista de Chile de ese momento, era explicación para todo, y había recetas para todo, y uno se sentía muy tranquilo actuando en el marco de, ese dogma. Empezar a buscar en forma individual respuestas, caminos, era lo más difícil. Porque lo que primaba era una gran desorientación. Y además una desorientación en un mundo que estaba en Guerra Fría. Por un lado, Cuba pertenecía a este mundo de la Guerra Fría al integrar lo que era, de una u otra forma, la agrupación de países comunistas de Europa. También integrado al Pacto de Varsovia, aunque no militarmente en sentido estricto. Y por otro lado, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Entonces, el drama en ese momento era, yo había perdido mi patria. Y lo digo esto sin dramatismo, había perdido mi patria porque había una dictadura de derecha, Pinochet. Había ido al socialismo real pensando que esa era la gran respuesta al desarrollo y era lo que yo quería para Chile, y descubría que eso no era una alternativa, por lo menos que yo no la quería para Chile, por decirlo de la forma más simple.
¿Qué elementos de la vida en Cuba de aquellos años fueron dando forma a ese análisis, a ese diagnóstico tan crítico que usted terminó teniendo? Algunos curioso, ejemplos.
Sí, uno podría tender a pensar que las conclusiones son y las observaciones y las reflexiones son fundamentalmente teóricas, y no, es parte de la práctica diaria. Y de algo muy simple que lo voy a mencionar porque es muy gráfico. Cuando los chilenos nos reuníamos en La Habana para denunciar a la dictadura militar de Pinochet, siempre, obviamente, había planteamientos centrales: fin al exilio, apertura del Congreso, libertad para los partidos políticos, fin a la policía política, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de desplazamiento. Y obviamente eso funcionaba, imagínense, un espacio pequeño así como este, entre chilenos que exigían democracia para Chile. Pero en cuanto usted salía a la calle en La Habana con ese mismo planteamiento, con esas mismas demandas, se daba cuenta que se convertía en un contrarrevolucionario. Y eso obviamente era terrible. Para un joven, yo tenía 20 años, yo no podía vivir con esa contradicción. No podía llegar a exigir para los chilenos algo que me parecía que era básico de todo ser humano, y sin embargo, por lealtad a la Revolución Cubana y el pensamiento comunista, decirle a mis conciudadanos cubanos que eso que yo exigía para Chile estaba bien para los chilenos, porque éramos supuestamente ciudadanos de una categoría superior, pero para ellos, que ellos tenían que ajustarse a lo que eran los sueños de la historia y renunciar a todas esas libertades que yo estaba pidiendo para Chile. Esa es una contradicción insoluble. Y cuando uno es joven, es más libre, además de las dependencias de otro tipo, y está menos dispuesto, obviamente, a entrar en cualquier tipo de concesión. Y eso me lleva a una ruptura y a una renuncia a la Juventud Comunista en La Habana, en 1976.
Usted habla del conflicto. Toda esa peripecia suya está llena de conflictos. Para empezar, conflictos familiares, ¿no? Porque usted iba teniendo su evolución y estaba casado con Margarita, que si bien cuando la conoció en Alemania Oriental ella tenía algunas dudas y algunas discrepancias con el modelo cubano, al volver hace un proceso inverso, porque termina trabajando muy cerca de Vilma Espín, sí, en la Unión de Mujeres, Federación de Mujeres de Cuba, o sea, con Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, nada menos, y transformándose en alguien prácticamente ortodoxo en sus posiciones. Por otro lado, ustedes vivían en una casa de esas residencias privilegiadas del barrio Miramar, tenían acceso, digamos, a los beneficios de los dirigentes de la Revolución Cubana. Usted termina viviendo en una dualidad, usted habla de eso en el libro, ¿no? Uh-huh. Termina siendo dos personas al mismo tiempo.
Así es. Es lo que ocurre también con gobiernos o sistemas dictatoriales que generan, sean de izquierda o de derecha, generan obviamente una personalidad que es dual. Una que es la que se desarrolla en lo privado. Yo después viví también en Alemania del Este y lo conocí muy bien. Una que es la privada, donde se basa esta relación en confianza absoluta, en que tu pareja y tus amigos, con ellos puedes conversar de todo y que de ahí no sale. Y otra que es la proyección pública, donde tú dices, más bien repites los eslogans y los principios, la información que entrega el gobierno. Entonces vives permanentemente en esa dualidad, que es al final casi esquizofrénica. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí siempre lo central es ir a la experiencia práctica. Por ejemplo, para que sientas cómo es este proceso de decepción, de desilusión. De pronto, en esta gran casona del barrio de Miramar, que era obviamente antes de la Revolución un barrio de la gran burguesía cubana, precioso barrio, muy elegante. Casi toda la gente que vivía allí se había ido de Cuba o se había tenido que ir. Y vivía probablemente en Miami o en Caracas o en Madrid. Entonces, un día en la casa, al comienzo, la pregunta típica que uno hace, ¿no? Esta casa tan bella, ¿a quién se la compraron? ¿Quiénes eran los dueños anteriores? Y el silencio, obviamente, denotaba algo tremendo, ¿no? Viniendo además de un país que había sido democrático como el de Chile, que es una respuesta muy clara que uno da, ¿no? Esta casa perteneció a tal persona y yo se la adquirí. Ahí había algo que la historia quería ocultar. Y después empiezo a descubrir esto de los barrios que están congelados, ¿no? Que todas las llaves de barrios como Miramar, El Laguito, las llaves estaban en una oficina en La Habana, y cuando un dirigente buscaba una casa, se le podía entregar, según su nivel, las llaves para que fuera a ver sus casas. Y así había sido escogida esa casa. Entonces, eso a uno lo impacta. Porque en un momento me dicen, bueno, y en el momento en que mi padre, vamos a la figura, necesitó por seguridad una casa mejor, le pasaron un manojo de llaves con direcciones y empezó a buscar y escogió esta. Entonces, había muchas cosas allí, muebles, arte, cortinas, que habían sido escogidas por otra gente que ya no podía vivir en su país, por razones fundamentalmente políticas, porque habían sido expulsados, porque sospechaban o pensaban que no debían seguir bajo el régimen de Fidel Castro. Esas son impresiones, y sobre todo con 20 o 21 años, que a uno le dejan una huella profunda y le hacen reflexionar. Pero, pues, insisto, no es un proceso teórico, no es una decepción, por decirlo así, con el marxismo, que más Gramsci, menos Gramsci, que menos Lenin, que más Lenin. No, es la libertad, que parece tan abstracto, se vive en la práctica. Y cuando los teóricos empiezan a discutir sobre la libertad, es bello, es interesante, pero también aparece como algo muy inasible. Pero cuando uno vive en libertad o vive en dictadura, son experiencias básicas que a uno le indican: estoy viviendo con mis derechos, estoy viviendo sin mis derechos.
En el libro usted va contando justamente sus experiencias, y entonces se detiene en la falta de libertades, las privaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, en materia de alimentos, la corrupción, las luchas por el poder, los privilegios de los jerarcas del gobierno y del partido. Al margen está su desencanto con la propia Jota, con las juventudes comunistas de Chile. El libro, desde ese punto de vista, es, digamos, muy jugoso, muy gráfico. Ahora, es una novela. Entonces, ¿cuánto de verdad, cuánto de realidad existen esas páginas y cuánto es adaptación, variaciones, creación suya?
Sí, yo diría que, vamos a decir un porcentaje, aunque es imposible, pero 95% es realidad. Lo que pasa es que yo la convertí en novela, o en una memoria novelada, porque muchas de las personas a las cuales yo me estaba refiriendo allí era gente que estaba viva, que vivía, y que de una u otra forma lo había acogido a uno. Porque esto también es un tema, le voy a decir, no es fácil. Hablar, por ejemplo, sobre quién fue mi suegro, que falleció en Chile.
Eso es toda una paradoja,
eso es otro,
¿no?
Tema.
Terminó muriendo él en Chile.
Claro. Cuando uno quiere escribir sobre esa reflexión que tiene que ver con el totalitarismo y tiene que ver con el ansia de democracia, para, en este caso, de un chileno para Chile, no es fácil. Entonces, yo dije, a mí lo que me interesa aquí no es el nombre preciso, no es la persona particular. No quiero hacer una denuncia contra esa persona. Lo que yo quiero decir y hablar y denunciar es cómo funciona el sistema, mostrar cómo funciona el sistema. Va más allá de las personas. Y por lo tanto, que se llame Pedro, Juan o Diego, el que tortura, ¿verdad? Es un torturador, y eso es lo central. Y cómo un torturador puede funcionar en un país. Me estoy refiriendo en términos abstractos, en general, ¿no? Al que fue mi suegro, fue fiscal de la República y que tuvo otro tipo de trabajo. Pero no es fácil. Y por eso yo cambié muchos nombres. Fundamentalmente fue eso, y opté por escribir esto en clave de novela, pero es profundo, 95% es realidad. Tampoco es realidad, por ejemplo, que al final, y eso lo puedo anticipar para quienes incluso no hayan leído el libro, mi hijo, que aparece que muere viajando, tratando de huir hacia Miami. Eso no es cierto. Mi hijo, afortunadamente, vive, pero vive en Chile también.
Ah, bueno.
El hijo cubano. Pero sí, yo quería
con eso... Es muy impactante la frase, porque casi que es una frase. Son dos frases.
Así es.
Sobre el final del libro, cuando usted se refiere a qué pasó con su hijo.
Así, ¿y sabe por qué es importante y por qué lo hizo?
Me resultó hasta demasiado frío cómo lo describe. Pero así que entonces esa parte no es real.
No, y yo voy a decirle por qué es importante esa parte y por qué era... yo quise romper con la realidad histórica, personal. Y es porque yo con eso quería señalarle al lector o pedirle al lector que piense en la cantidad desconocida de cubanos que tratando de huir de Cuba hacia Miami sucumbieron, se hundieron, fueron devorados por los tiburones, nunca llegaron a la costa porque los números se pierden, el gobierno cubano no los entrega obviamente y por el lado norteamericano no encuentra más que el bote vacío. Y ese es un drama silencioso tremendo. Entonces a través de entregar, hacer, representarlo a través de una figura que el lector ya ha conocido en esa novela, me permitía solidarizarme con esa gente de la cual nunca sabremos los nombres y que son seres desaparecidos por la naturaleza en realidad.
Una última pregunta para cerrar esta parte de la conversación. En el libro, en los apuntes que usted escribe en una segunda edición del libro, ya con unos años de distancia, usted mismo plantea esta interrogante. ¿A qué se debe que este libro suyo sea la única novela autobiográfica escrita por un latinoamericano exiliado en Cuba en los años 70? Y usted mismo lo remarca, fueron miles y miles los militantes de izquierda perseguidos en sus países que buscaron refugio en Cuba. Y sin embargo, el único que se largó a escribir, y con este tipo de relato y de análisis crítico, fue usted.
Sí.
¿Logró conseguir una respuesta a esa pregunta?
Es muy difícil, yo tengo algunas, pero a ver, quiero decir, más aún, ese es uno de los únicos libros, pues es el único en ese sentido, pero uno de los únicos libros de alguien que ha vivido allí, es uno de los únicos, incluso si usted incorpora los que debieran ser apologéticos, tampoco existe esos libros. Es muy sospechosa ese silencio sobre una experiencia histórica también muy rica, la de la Revolución Cubana. Yo pienso primero que no existe ese libro de tipo crítico porque es muy duro, es muy difícil, significa romper muchos puentes, significa perder muchos amigos. Y muchos amigos que a uno le dicen, mira, mejor, ya pasó, lo sufriste, guarda el silencio, porque lo que tú digas y lo que hagas, y eso es el gran argumento de las dictaduras de izquierda y derecha, es que lo que tú digas va a ser utilizado en contra de la revolución, en contra del país de Cuba. Ese mismo el lenguaje, ese mismo discurso lo escuchaba en Chile. La dictadura de Pinochet, a los opositores que podían hablar desde dentro del país, les decía, pero ustedes son los traidores, están aliados, ¿verdad? No con el imperialismo, sino que con la Unión Soviética, les paga el oro de Moscú. Y a los que hablaban desde fuera denunciando la dictadura de Pinochet, los acusaban de estar al servicio del enemigo y desprestigiando a la patria desde el exterior. Entonces, esta maquinación, este juego, estos espejos que hay entre una dictadura de izquierda y una dictadura de derecha, lo que hace es que a uno lo lleva a estar convencido de que lo que tiene que rechazar como ser humano es el totalitarismo, que no importa el color que exista detrás, no importa si tiene una Luger, una Kalashnikov, el que te tortura y el que te persigue y te oprime, lo importante es que como ser humano levantarse y combatir o denunciar o luchar en contra de dictaduras del color que sean. Para mí también es muy importante, Emiliano, que lo digas en esa novela, permanentemente este joven que está rompiendo con la Revolución Cubana, porque discrepa profundamente por su falta de contenido democrático, está recibiendo las noticias horrorosas que llegan de Chile, de la tortura, de la desaparición de personas, de gente expulsada del exilio. Porque si uno deja de lado esa parte, muy fácilmente aquellos que siguen identificándose con la Revolución Cubana, que es una opción desde luego legítima, pueden decir, no, este hombre es pinochetista, que es el mecanismo que utilizan obviamente los sistemas dictatoriales para rebatir a quienes los denuncian.
Estamos en San José, estamos conversando con el escritor chileno Roberto Ampuero. La entrevista empezaba centrándose en el libro Nuestros Años Verde Olivo, pero ahora, cuando la retomemos, hablaremos de otras líneas de trabajo que ha seguido como escritor, como novelista en particular. Cuando son las 9:13, volvemos en perspectiva a la Feria del Libro de San José. Aquí estamos en la carpa de las comunicaciones. Aquí estamos con Rosario y con Nicolás Batalla, entrevistando al escritor chileno Roberto Ampuero. Decíamos que su salida de Chile, que tendría tantas consecuencias para su formación ideológica, se precipitó debido al golpe de Estado de Pinochet. Y entre sus libros hay uno que le dedica atención especial a aquel presidente derrocado. Estoy hablando de El último tango de Salvador Allende, que se publicó en el año 2012. Rosario.
Bueno, en este caso se trata de un libro que cuenta dos peripecias personales paralelas. Por un lado, un individuo que desde la modernidad, desde la actualidad, debe y que ha sido agente de la CIA y debe y que obviamente colaboró con el derrocamiento de Allende y debe volver luego por una peripecia, por una razón personal, al Chile democrático. Pero cuenta con ello con un libro que es en realidad el diario de otra persona que en primera persona cuenta lo que fueron su relación con Salvador Allende, muy estrecha en los años previos 72 y 73 en el momento de su caída. En este caso, la imagen que usted presenta de Allende es la de un idealista muy coherente con su pensamiento, pero bastante alejado de la realidad y por sobre todo las cosas muy solo, porque este interlocutor es un pobre panadero que ha perdido su panadería justamente por el desabastecimiento y es la única persona en la cual confía, en muchos casos hablando a través de letras de tango. Y yo me pregunto, ¿era eso lo que usted pensaba entonces de Salvador Allende o es una conclusión a la que llegó después, digamos, con el tiempo?
Sí, en el último tango de Salvador Allende surge de un temor mío que ocurre con los grandes hombres, mujeres de la historia de los países. En este caso, tengo otra novela, el caso Neruda. Entonces Neruda, el otro Salvador Allende. Y es que con el tiempo, por razones que tienen que ver con la política fundamentalmente, estos grandes hombres se van convirtiendo, los van convirtiendo en figuras que están de bronce, que están listas para ser colocadas sobre un pedestal en una plaza pública. Y en la medida que se hace eso y se idealiza la persona, se convierten en personas y en ejemplos para que los quiera ver así, que no vale la pena, no merece ser seguidos ni ser estudiados porque simplemente son figuras que están fuera de la realidad humana, diaria. A mí lo que me interesaba era indagar con mucho respeto en la figura de Salvador Allende. Quiero decir que la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, después de leer el libro a través de la prensa, dijo que era un libro que a ella la había tocado profundamente y que había allí una reflexión y una proyección respetuosa, incluso dice ella, con cariño de Allende. Esto lo quiero mencionar porque pudiera pensarse que es una suerte de ajuste de cuentas con Allende después que hemos hablado de nuestros años de Verde Olivo. A mí lo que me interesaba era lo siguiente, me interesaba algo que desapareció, se perdió para siempre y que solamente, que ya no, la historia no lo puede recuperar, el periodismo no lo puede recuperar, que solamente la literatura lo puede recuperar. Y es lo siguiente, me interesaban las últimas semanas, los últimos meses de Allende, cuando efectivamente él estaba absolutamente viviendo todo este proceso en una tremenda soledad. Y la prueba más clara de esto, siempre lo menciono, es cómo él muere en La Moneda, él se da un tiro, con un AK-47, que es un arma que le regaló Fidel Castro, son varios tiros en realidad, porque es automático, y él muere acompañado solamente por alguno de sus médicos amigos, colegas amigos de toda la vida, y uno que otro guardaespaldas. Todos ellos sobrevivieron, han contado la historia.
El año pasado, en ocasión del sí, aniversario del golpe de Estado, usted publicó una columna en la prensa chilena en la que pedía perdón, una cantidad de perdones también, sí, pedía. Es muy interesante, vale la pena repasarla entera, porque tiene que ver con toda esta evolución que usted ha hecho y con la autocrítica a propósito de su vida. Pero uno de los perdones es, pido perdón también a Allende por haberlo dejado solo en su hora final. Yo fui uno de los tantos que marchaban por las calles gritando, Allende, Allende, el pueblo te defiende, pero no llegué a La Moneda a defenderlo.
Así es. Y eso es una... A ver, ese es algo que el análisis político nunca realiza. Allende muere, como decía, acompañado por sus colegas médicos, 5 o 4 y un par de escoltas. Ninguno de los dirigentes de la izquierda, ni de la gente que lo apoyó, llegó esa mañana a solidarizarse alrededor de La Moneda, por decir algo. Es muy fácil, obviamente, pedir sacrificios humanos, pero en ese sentido yo quería, al plantear esta autocrítica, decir, ninguno de nosotros fuimos capaces. A lo mejor la historia hubiese cambiado radicalmente si realmente quienes lo apoyaban hubiesen llegado a La Moneda. Era posible todavía llegar a La Moneda. Lo que era difícil era después salir. En realidad, eso es lo que entregan todos los testigos. Y quizás con mucha gente alrededor, la historia hubiese sido distinta. hubiese sido muy diferente. Pero el año pasado se cumplieron 40 años del golpe de Estado y se dio, por un lado, mucha gente de derecha pidió perdón por lo que había, por los silencios, más bien por las omisiones y el silencio. El presidente Piñera, en ese momento un presidente de centro derecha, acusa a gente de ser cómplices pasivos de la dictadura, que generó mucha tensión dentro de la derecha chilena. Y por otro lado, yo pensaba que la izquierda también tenía que pedir perdón, porque la izquierda y la derecha habían llevado a Chile en un momento en el cual el diálogo era imposible, el consenso era imposible, la polarización era total, y terminó en lo que terminó, un país dividido y con una dictadura que duró 17 años. Entonces, por ahí pasaba algo muy importante, y ayer se cumplieron 41 años, y esto vuelve a resurgir como si hubiese ocurrido ayer. Yo no estoy por el olvido, yo estoy por la justicia y que la historia y los países aprendan de su historia. Pero ahí hay un tremendo día en Chile que es terrible por lo que ocurrió, pero por lo que sigue presente a lo largo de los años, 41 años después, sigue dividiéndolo.
Pero en este caso, una vez más, su historia personal se mezcla con la peripecia novelada, porque usted coloca a los dos personajes jóvenes en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde usted estaba en ese momento cursando. Entonces, ¿cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en este relato que usted insiste es una novela, sí, una vez más?
Primero, para continuar la pregunta que usted me hizo, había un tema, el de la soledad, que me interesaba explorar con Allende y que era solamente posible en clave de ficción. Esto del hombre que, vamos a decir un ejemplo gráfico también, el hombre que en el último momento, ahí en La Moneda, ya comienza el bombardeo aéreo, está rodeado, le están disparando, tiene que haberse planteado cosas que obviamente todo ser humano se hubiese planteado, o sea, había planteado. Y es, bueno, este es mi último momento, estoy entre la vida y la muerte, aquí, de aquí no salgo vivo, se lo podría haber planteado, pero también es posible salir vivo si yo, parlamento, me están ofreciendo sacarme al extranjero, se lo tiene que haber planteado. Se tiene que haber planteado esto, bueno, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Dónde están los que me acompañaban? ¿Tengo miedo ante la muerte o no tengo miedo ante la muerte? ¿Soy responsable por lo que ha ocurrido, por llevar al país a este momento o no soy responsable? Esos planteamientos, esas dudas, el temor, la soledad, a cualquier ser humano tiene que haberle ocurrido. Y la ficción es capaz, ya que la historia, ni el periodismo pueden hacerlo, la ficción tiene la posibilidad de explorar en eso. Y eso me interesaba en el último tango de Salvador Allende. Ese Allende, de carne y hueso, que era grande en la medida en que era un ser humano. Porque Allende era un hombre que gozaba y disfrutaba enormemente los placeres de la vida. De vestirse bien, de comer bien, beber buenos whiskies. Era muy Romeo y seductor con las mujeres. A un ser humano así, con todas esas partes que quizás para construir un santo de la política se prefiere ocultar, a un ser humano así le cuesta más tomar la decisión de yo aquí no me entrego, yo aquí muero. Y eso lo hace grande. Entonces yo buscaba eso con la novela, mostrar esas debilidades humanas que hacen grande a los seres humanos. Y eso es importante. Y la experiencia personal, efectivamente, yo el 11 de septiembre del 1973, como buen joven comunista, me fui al pedagógico, porque la instrucción que había, en ese momento llamamos el fascismo, daba un golpe, los obreros a su centro de trabajo y los estudiantes a su centro de estudio, vamos a defender al gobierno de Salvador Allende. Y yo me fui, pero y eso también lo cuento en los años de Verde Olivo, cuando llego me encuentro que en la dirigencia no había nadie, no la dirigencia alta de la universidad, de la dirigencia media de las juventudes comunistas no había nadie, y la que estaba ahí era una secretaria local, que era la máxima autoridad, Pepa, me acuerdo perfectamente de ella. Y la tarea era, y la orden era, quememos aquí los carnets y los archivos de la juventud porque andaban volando los Hawker Hunters ya sobre el campus. Y esa fue una lección también muy importante en mi vida. Y me la repitieron, entre otros, en La Habana, Heberto Padilla, el gran poeta disidente que murió en el exilio, y otros personajes. Nunca seas carne de cañón de los políticos. Para mí eso fue importante, porque yo en ese momento quedo por la juventud y porque uno estaba entregado por completo a esto. Y recuerdo perfectamente cuando estoy descolgando los nombres de los estudiantes de la Escuela de Letras de la Universidad de Chile en Santiago, están las rejas, y ahí detrás de la reja, pero ahí como detrás de ese telón, estaba ya el ejército formando unos anillos, hombres armados, y uno estaba cara a cara con ellos, pero todavía no tenían ellos la instrucción de tomar la universidad. Y yo estaba allí, después me di cuenta con la historia y con los años que tengo, y yo estaba allí pero sin los dirigentes. Yo había creído en ese mensaje y había ido por allí, y ahí estaba, y estaba dispuesto a arriesgar la vida, aunque no sabía muy bien qué lo que era eso, arriesgar la vida, porque había vivido afortunadamente hasta ese momento en democracia. Y los dirigentes se habían ido, y después aparecen, años después, pontificando de nuevo, y obviamente eso tiene un límite para uno, y saca conclusiones, ¿no?
Enseguida hablamos de otro Roberto Ampuero. Ubiquémonos en los años 90. Usted regresa a Chile. Y ahí, da la impresión, su vida toma otro rumbo imprevisto. ¿Nico?
En el año 93, que es el año en el que usted regresa a Chile, también nace Cayetano Brulé, el detective privado que protagoniza buena parte de sus novelas, pero que además da la impresión, según estuvimos viendo en su biografía, es quien lo convierte en un escritor profesional, porque curiosamente, y a pesar de que hemos hablado de libros que se remontan a años anteriores, usted hasta ese momento no había publicado ninguna novela. ¿Cómo es esa historia del nacimiento de Brulé, entonces?
Pienso que Cayetano Brulé... A ver, ¿quién es Cayetano Brulé? Es un detective privado, que es de origen cubano, y vive en Valparaíso. Valparaíso es la ciudad donde yo nací y que amo mucho, y La Habana es una ciudad donde tuve experiencias tremendamente formadoras en mi vida. Y a mí, cuando yo llego a La Habana, como chileno, que solamente había conocido algo del sur de Perú, algo de paso por Buenos Aires y fundamentalmente mi país, yo tenía una visión de América Latina y de los latinoamericanos muy circunscrito a lo que es ser chileno. Más o menos, 20 años, no conocía el mundo. Y cuando llego a La Habana, después de haber pasado por Europa, pero cuando llego a La Habana descubro este mundo que es afro-latino-americano, que era completamente nuevo para mí. Y descubro con un gran placer que el ser latinoamericano era mucho más que aquello que conformaban los chilenos. Y es un descubrimiento de una nueva sensibilidad que es complementaria, que enriquece a lo que es ser latinoamericano y que tiene que ver con la influencia fundamentalmente africana en la comida, en la música, en el físico de las personas, en todo lo que es la cultura, en un clima distinto. Y a mí me quedó dando siempre vuelta eso. Qué interesante esto de poder ser capaz de descifrar las distintas claves que conforman nuestra América Latina. Cayetano trata de buscar esa síntesis. Un cubano, cultura del Caribe, que vive en lo que es el sur de nuestra América, un clima frío, distinto completamente, y a partir de allí creo que surge, digamos, la psicología de Cayetano como un puente entre los dos polos de América Latina, y empieza a investigar, en Valparaíso, y no es profesional, es un hombre que consiguió un título a la distancia. Creo que está relacionado también con algo que en ese momento era muy fuerte en Chile. La conciencia de que había ocurrido muchos crímenes en el país y que iban a quedar sin investigación y que no iba a haber, por tanto, justicia. Ni verdad, ni justicia. O poca verdad y menos justicia. Y creo que eso, porque Cayetano tiene muchos lectores, hizo que también los lectores se interesaran. Porque en forma vicaria la gente quiere justicia, quiere investigación, quiere saber la verdad. Fundamentalmente quiere saber la verdad. Y creo que un detective, y este es el primer detective que tiene muchos lectores en Chile, representaba un poco eso. Alguien que viene de fuera, que al mismo tiempo es chileno porque se ha chilenizado de a poco, pero es extranjero, por lo tanto ve las cosas distintas, y que busca algo que tiene que ver con la verdad, y que critica a los chilenos también, que ve a los chilenos de una óptica desde la distancia. Y obviamente eso está vinculado con mi experiencia personal, ¿verdad?
Y ya que mencionaba el tema de la justicia, ¿no hay también una justicia poética en que tenga un derrotero casi al revés al que usted siguió cuando tenía esos 20 años, ¿no? Él desde Cuba en realidad pasa por Estados Unidos porque él le llega, él se va de Cuba antes de la revolución y termina en Chile también pasando algunas penurias, por ejemplo, para pagar el alquiler.
Sí, Cayetano Brulé, como cubano, efectivamente se va a Estados Unidos, pero son los padres los que toman la decisión, y antes de la revolución. Es la emigración muy muy tradicional que hubo en Cuba hacia Estados Unidos. Pero lo interesante es que después, él viviendo en Florida, conoce a una chilena en los años de Allende, cuando comienza el gobierno de Allende, a una chilena muy bien situada, aristocrática, que era muy de izquierda, militante, y ella lo convence a él, porque se enamoran, le dice, vamos a Chile, hay allí un proceso social revolucionario que tú debes conocer, que tenemos que ir a apoyar, porque tú te perdiste la Revolución Cubana por el hecho de que sus padres se fueron mucho antes de la Revolución para Estados Unidos. Y se va a Chile. Y al llegar a Chile encuentra al poco tiempo, al año, una situación muy terrible con el golpe de Estado, y enfrenta una situación que es peor, que es que la dictadura desconfía de él por ser cubano, y la izquierda desconfía de él por ser un cubano de Miami. Entonces tiene que ver cómo sobrevive. Y su esposa o su compañera, al final, en medio de la dictadura, se va al exilio, a París. Y él queda en Chile, queda encallado allí, pero siente que tiene que sobrevivir. Y por eso toma unos cursos a la distancia. Y, como se narra en el caso Neruda, es el momento también en que, antes del golpe, eso sí, en que conoce a Pablo Neruda. Eso es una novela que es una de las últimas, donde se habla de cómo él se convierte en un detective, y que coincide además con el momento en que sí, Neruda tenía una casa en Valparaíso. Neruda era un gran lector de novela policíaca, fundamentalmente de Simenón, y en esa novela, el caso Neruda, Pablo Neruda tiene un encargo a Cayetano Brulé, y Cayetano Brulé le dice: mira, yo no soy detective, yo no puedo hacer esto, usted me está pidiendo una labor de detective, no lo soy. Y Neruda le dice: mira, lleva estos libros. Le pasan varios libros de Simenón, le dice: lee, la literatura enseña mucho más que los libros técnicos, y vas a ver más o menos de qué se trata lo que yo quiero, y quiero que veas cómo más o menos tienes que actuar. Y a partir de allí, en un diálogo con Neruda en la ciudad de Valparaíso, Cayetano toma su primer caso, el primer caso que viene de Neruda, y viaja desde ahí por el mundo también.
Yo creo que hemos descubierto bastante a propósito de Roberto Ampuero a lo largo de esta entrevista, pero obviamente nos quedan algunas de sus facetas afuera. Charlando hoy, más temprano, con usted a propósito de algunos puntos que quizás íbamos a tocar en este diálogo, usted en un momento me dijo: me gustaría hablar de un libro en particular, que no estaba previsto en nuestro itinerario. Yo en particular no lo leí. Es La Otra Mujer, una novela del año 2010. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese libro que le parece importante mencionar en este momento?
De acuerdo. Sí, mucha gente me ve en relación solamente con Nuestros Años Verde Olivo, o solamente con relación con Cayetano Brulé, pero yo tengo otras novelas que tienen que ver con indagación en la vida, como Los Amantes de Estocolmo, Pasiones Griegas y La Otra Mujer, que son novelas que tratan de la pareja moderna, vamos a decir, latinoamericana, donde hay una mujer profesional muy empoderada, moderna, un hombre latinoamericano que todavía no se ajusta y no se acostumbra a una mujer plenamente independiente, y que viven o en América Latina o viven en el mundo, en Europa o en Estados Unidos. Eso me atrae por la experiencia también, obviamente, que he vivido y que he conocido. Y La Otra Mujer a mí me atrae porque esto es el caso de una mujer aristocrática chilena que empieza a indagar con mucho cuidado y terror la vida de su esposo, porque cree haber descubierto algunos elementos que hablan de su infidelidad. Y en la medida en que esta novela arranca, y que parece que fuese una novela que está vinculada con la infidelidad amorosa, empieza a descubrir la vida de su esposo, un hombre muy célebre, médico destacado, empieza a descubrir cuál ha sido su rol durante la dictadura. Y ella ha sido una mujer, como he conocido muchas, no solamente en Chile, digamos, de un círculo social determinado, que bajo dictadura optaron por no escuchar mucho porque no querían creer lo que estaba ocurriendo, y si era política, los hombres se ocupaban de la política y ellas se dedicaban a otra cosa y quizás también a viajar, pero que por una sospecha de tipo amoroso empieza a indagar en qué ha hecho su marido durante la dictadura. Esa es la otra mujer, y que tiene muchos, muchos capítulos, la mayoría de los capítulos en la ciudad de Valparaíso, que es la ciudad
casualmente, que amo. Casualmente Valparaíso.
Y entonces, esa es una novela que a mí me gusta mucho porque, uno siente que hay novelas que a la gente le tocan alguna fibra en forma especial. Y yo creo que cuando uno con una novela puede llegar al otro lado, por decirlo así, de lo que es una línea de sensibilidad que puede ser política, pero también humana, que donde uno piensa que nunca, que va a ser rechazado siempre esa novela, noté que había trascendido también esa línea, y de personas que se me acercaron y me dijeron: han pasado cosas así. Y gente que te dice: yo realmente no era tan joven, pero no quise saber lo que ocurría en Chile. No podía creer que estuviese ocurriendo aquello. Y pensaba que sí, eran mentiras de Radio Moscú y que la desaparición, la tortura. También pasó en el Holocausto, ¿no? Durante muchos años los países occidentales tardaron en aceptar y más aún en difundir lo que estaba realmente ocurriendo en la Alemania nazi y en los países que tenía ocupado. La gente se niega, y es posible entenderlo, no justificarlo, pero entenderlo, porque la gente se niega a aceptar que seamos capaces de horrores como especie humana. Y entonces hay un mecanismo de defensa que entra, no porque sean cómplices necesariamente, porque quieran justificarlo. Hay cómplices que justifican y que saben, están al tanto de todo. Y otros, el presidente Piñera, insisto, un gobierno centro-derecha, un líder de centro-derecha que estuvo en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, habló durante su gobierno, cosa que trajo muchas tensiones, de los cómplices pasivos. Pero están también los otros, los que no pueden creer que aquello sea cierto y por lo tanto lo eluden.
Roberto Ampuero, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Ha sido un gusto descubrirlo y ayudar a que nuestros oyentes lo descubrieran. Le agradezco mucho que nos haya visitado acá en San José. Me pongo de locatario, yo no soy de San José, pero que nos haya visitado acá en Uruguay y que haya propiciado, que haya permitido este diálogo, creo que para los oyentes, para quienes están incluso acá con nosotros en la platea, ha resultado muy jugoso y muy desafiante, ¿no? Han quedado abiertas una cantidad de puertas.
Así es. Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Muchas gracias a todos ustedes.